Debemos decir que este pequeño libro, el libro de Malaquías, es un libro muy dinámico. Es una sátira brillante. Y creemos que debe ser considerado de esa manera. Y comenzamos diciendo que Dios le había dicho a esta gente que ahora el remanente ha regresado y que ya se han establecido. Ya estaban ubicados y contentos. Ellos habían regresado ya por más de 100 años, y la cautividad es un asunto del pasado. Las cosas han prosperado en esa tierra, y ellos han llegado a ser personas un poco autosuficientes, es decir, muy confiadas en sí mismas. Y hablando honradamente, pensamos que esa guerra que tuvo Israel, y que se le llamó la Guerra de la Pascua, cuando ellos estaban celebrando la Pascua y fueron atacados por los egipcios y los árabes, ellos estaban dependiendo demasiado en sí mismos. Y uno puede ver eso cuando visita este lugar, que ellos se consideran a sí mismos muy suficientes y muy hábiles para dominar cualquier situación. Y ellos pensaban que eran inexpugnables, que no podían perder ni siquiera una batalla. Y luego tuvieron que descubrir que eran vulnerables y tuvieron que sufrir bastante. Ahora esta gente ha regresado a su propia tierra, y según esa antigua naturaleza humana, la carne, uno se siente demasiado confiado en sí mismo. Ellos pues ahora tenían el templo, y estaban haciendo todos esos ritos del templo, pero en realidad estaban muy lejos de Dios, como ya hemos podido ver. Ellos se habían convertido en personas casi insolentes en la forma de hablar con Dios y en la forma de expresarse para con Él. Eran escépticos, eran arrogantes y muy sofisticados, por cierto. Y Él comienza hablando en un plano muy elevado y les dice, «Yo os he amado», dice Jehová. Y luego ellos le responden en una forma muy sofisticada y le dicen, «¿En qué nos amaste? Nosotros no creemos que tú nos hayas amado realmente». Y diríamos que esa es la misma posición que han tomado muchas personas aún dentro de la iglesia. Y diríamos también que muchísimas otras personas fuera de la iglesia. Hoy se dice mucho, se habla mucho de que Dios es amor. Bueno, esta es una declaración abstracta cuando uno la dice de esa manera. Y Dios no les dice a ellos que Él es amor, sino que les dice, «Yo os he amado, yo lo he demostrado». Y hemos podido apreciar que Dios pasó mucho tiempo antes de decirle a la familia humana que la amaba, pero Él lo había demostrado antes de decirlo. Y uno tiene que ver lo que dicen los libros de Levítico y Deuteronomio antes de poder encontrar a Dios diciendo que Él amó a alguien. Pero Él demostró eso al mismo principio, aún en la vida de Adán y Eva. Ahora salimos de eso y encontramos que la historia de esta gente demuestra que la acción de Dios hacia Israel es una acción que demuestra que Él amó a esa nación. Y la acción de Dios hacia Esaú revela como que Dios aborrecía a esa nación a causa del juicio de Dios sobre ellos. En realidad, Él los hizo desaparecer como nación de la faz de la tierra hasta la época presente. Ahora ellos dudaban eso, y continuaban en su camino felices, apartándose de Dios. Y Él se acerca nuevamente a ellos y les dice, «El Hijo honra al Padre». Y por supuesto, uno tiene que ir a una época no civilizada para encontrar que los hijos honren a sus padres, porque la forma moderna y la forma civilizada del presente es que ellos no honran a sus padres. Pero en aquellos días sí lo hacían. Así es que Él usa esta ilustración. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Pero ustedes no me están honrando. Y eso es cierto, y es algo que debería haberlos sacudido. Pero no fue así, porque ellos tenían esa costra o coraza dura que los cubría. Eran arrogantes, egoístas y personas que solo confiaban en sí mismos. Y uno no podía decirles a ellos nada. Pensamos nosotros que ese es el cuadro que tenemos no solo de la juventud del día presente, aunque decimos que los jóvenes de hoy no quieren escuchar. Pero amigo oyente, la generación adulta tampoco está escuchando. Y por cierto que no le están escuchando a Dios. Así es que Él podía decirles, «Vosotros menospreciáis mi nombre». Entonces ellos se muestran como heridos, como lastimados. Pero esto era nada más que un drama de parte de ellos. Ellos en realidad no sabían de qué estaba hablando Él. Y amigo oyente, si usted hubiera estado en Israel en aquel día y hubiera visitado a Jerusalén, podría haber visto las multitudes yendo al templo. Ellos iban allí trayendo sus sacrificios. Ellos pasaban a través de todos esos ritos. Estaban demostrando todo aquello que era algo exterior, algo externo. Estaban aparentando exteriormente ser muy religiosos, y la actuación completa de ellos era muy impresionante, por cierto. Estamos seguros que muchos de nosotros hubiéramos dicho, «Esta gente, por cierto, que parece un grupo muy activo, que por cierto adora a Dios». Bueno, amigo oyente, para decir verdad, este grupo está muy lejos de Dios. En lo profundo de su corazón, ellos despreciaban el nombre de Dios. Y ahora Él les está diciendo eso, que están menospreciando su nombre y estaban menospreciando el nombre de Dios. Ahora, ¿cómo pueden menospreciar su nombre cuando ellos estaban yendo al templo de forma regular? Y Él comienza a explicarles esto de una manera muy clara. Él no deja ningún lugar a dudas de lo que está hablando. En primer lugar, les dice que ellos estaban ofreciendo sobre su altar pan inmundo. Y como vimos en la oportunidad anterior, eso no quiere decir el pan como lo conocemos hoy, sino que significa el sacrificio que se colocaba sobre el altar. Lo podemos ver allá en el libro de Levítico, donde Moisés usa esa expresión para el sacrificio. Él lo presenta aquí de una manera muy clara en el versículo 8, donde dice, «¿Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo?» No creemos que él esté hablando aquí del pan, que es ciego, a no ser que eso fuera una propaganda comercial de la televisión. Pero este pan no es como lo comprendemos nosotros. El pan no es ciego. Él, pues, no está hablando de esto. Dice luego en el resto de este versículo 8, «Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto?» dice Jehová de los ejércitos. Dios les había dicho claramente a esta gente, desde el mismo principio, que nada debería estar dañado, que nada debería ser cojo o enfermo, nada así debería ser ofrecido a Dios. Es decir que Dios está diciendo que cuando uno entrega ropa de segunda mano a una misión, no lo anote en su libro para recibir crédito de parte de Dios, porque Él no va a dar crédito por eso. Él no acepta cosas de segunda mano. Ahora, amigo oyente, no queremos que nos malentienda aquí. Las misiones pueden utilizar ropas de segunda mano, ropas que han sido usadas. Se las puede enviar a los niños pobres o a personas que las necesitan. Y hay iglesias que se dedican a hacer esto y mandan esas ropas a lugares donde hay necesitados. Pero es necesario decirle a la gente que esto no es dar a Dios cuando está entregando algo que ya no necesita. Para aclarar esto, veamos lo que nos dice allá el libro de Levítico, capítulo 22, versículos 20 al 23. Dice, «Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto». Dios dice que ese sacrificio que uno ofrezca es en realidad un cuadro de Cristo, y Él es perfecto, y cada sacrificio aquí era como un insulto al Señor Jesucristo mismo, cuando se ofrecía todo defectuoso. Es sorprendente hoy, en nuestro propio día, ver cómo hay personas que pueden despreciar el nombre de Dios. Lo despreciamos de muchas otras maneras, como vamos a ver más adelante dentro de unos instantes. Ahora, en caso de que ellos no hubieran sacado, no hubieran captado el significado de lo dicho en Levítico, en Deuteronomio, donde Dios interpreta la ley para ellos, Él presenta de una manera muy clara esto, y les dice en el capítulo 15 de Deuteronomio, versículo 21, «Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios». ¿Ve usted? Y esta gente estaba siendo muy lista y muy ingeniosa. Y cuando se enfermaba una vaca, y cuando se quebraba una pata algún cordero, pues lo arreglaban lo mejor que podían, y entonces rápidamente lo llevaban al templo y lo ofrecían como sacrificio a Dios. Y Dios dice que Él no acepta eso. Y nos preguntamos nosotros, ¿cuántas ofrendas en realidad son aceptables a Dios hoy? Porque se nos dice que un sacrificio que hacemos a Dios es como el sacrificio que hace un sacerdote en el Antiguo Testamento. Nosotros somos sacerdotes ante Dios y debemos dar de lo que tenemos por gracia. Pero la gracia no significa que uno tiene que dar lo menos que pueda. Pensamos que hoy estamos viendo que en realidad se está cometiendo un sacrilegio todos los domingos por la mañana en la iglesia, amigo oyente. Ahora alguien quizá diga, bueno, un momento, un sacrilegio significa que alguien está robando algo en la iglesia. Pues sí, amigo oyente, ese es el verdadero significado. Pero amigo oyente, esta gente era culpable de sacrilegio. Estaban ofreciendo aquello que no les costaba nada. Era sin ningún valor, aunque fuera algo de mucho tamaño. Y quizá alguien diga, un sacrilegio es cuando una persona entra a la iglesia y se roba algo. No, amigo oyente, sacrilegio es entrar a la iglesia y poner algo en la ofrenda, y allí no hay sangre. No hay sacrificio en lo que se da. Eso es lo que debemos recalcar. A veces hasta creemos que está mal el dar algo. Bueno, hay muchas personas que van a un encuentro de fútbol que gastan una buena cantidad de dinero en la entrada, o van a cualquier otro encuentro deportivo y tienen que gastar bastante dinero para entrar. Y amigo oyente, Dios dice que usted puede gastarse esa clase de dinero en algo así, y entonces, cuando usted lo hace y va a la casa de Dios y pone solamente un poquitito de dinero y piensa que ya ha hecho algo, bueno, ni siquiera le da a él la propina que le da a un camarero o a un mozo. Amigo oyente, esto es bastante duro, de eso estamos seguros. ¿No le parece a usted? Bueno, sigamos adelante, porque podemos quedarnos aquí empantanados. El versículo 9 de este capítulo 1 de Malaquías dice, «Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros». Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Es posible que esta gente continúe esta clase de cosa? Haciendo una demostración exterior y no dándose cuenta de que en sus propios corazones no están bien con Dios. Notemos ahora lo que dice el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dios dice, todo este rito por el cual ustedes pasan no tiene ningún significado, no es en realidad nada, no tiene ningún valor. Y ellos continúan en esto. Y queremos notar lo que nos dice aquí el versículo 11 de este capítulo 1 de Malaquías. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Israel estaba desprestigiando el nombre de Dios por la forma en que le estaban sirviendo. Y ellos no le estaban sirviendo a él como lo estaban haciendo en los días de Salomón, por ejemplo. Esto causó mucha impresión en la reina de Saba, pero en esta ocasión no le causó impresión a nadie. ¿Por qué? Porque todo era un formalismo y ceremonia nada más. Dios dice, «Es grande mi nombre entre las naciones». Ahora, esto no es así en el presente. Si usted, amigo oyente, piensa que eso ha sido cumplido hoy, está completamente equivocado. Será en el milenio, pero no ahora. Por lo menos no lo estamos viendo hoy, porque el nombre de Dios no es grande entre las naciones. Y luego entonces este versículo 11 dice, «Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos». Ahora el incienso nos habla de la oración, y ofrenda limpia nos habla de Cristo. «Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos». Es que el propósito de Dios al elegirlos a ellos era que ellos fueran testigos para las naciones del mundo. Y en el versículo 12 dice, «Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable». Y luego la primera parte del versículo 13 dice, «Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos». Esta gente estaba diciendo que se cansaba de ir a la iglesia, de hacer todas estas cosas. Habéis además dicho, «Oh, qué fastidio es esto». Amigo oyente, cuando uno no tiene el corazón puesto en estas cosas, llega a ser fastidioso. Es como el ver a la gente bien temprano en la mañana que se dirige a su trabajo. Uno puede ver muchas caras largas, personas que no son felices, completamente aburridas, llenas de fastidio en realidad por tener que ir a trabajar. Lo peor que le puede pasar a una persona es tener que hacer una tarea que no le gusta hacer. Esto hace que las horas sean demasiado largas y que el tiempo pase muy lentamente. No hay ningún gozo, no hay ningún disfrute en hacer algo así. Y para algunas personas servir a la iglesia es tan aburrido como lo es para esta gente que va a trabajar. Es por eso que uno puede ver en muchas iglesias que hay líderes que se preguntan, ¿qué podemos hacer para interesar a la gente a que venga a la iglesia? ¿Ha escuchado usted decir esto alguna vez? ¿Qué podemos hacer para ayudarle a la gente que venga a la iglesia el domingo por la noche? ¿O qué podemos hacer para que venga? Y alguien dice, bueno, hagamos un banquete. Otro dice, hagamos un servicio diferente en lugar de estos estudios bíblicos aburridores. Tengamos un poco de música, que sea música especial. Presentemos algún programa que sirva de entretenimiento para la gente. O quizá podamos tener algún desfile o algo por el estilo. Y ahora resumiendo preguntamos, ¿qué es lo que anda mal, amigo oyente? Bueno, la gente está diciendo que Dios se está convirtiendo en algo aburridor, que Él es aburridor. Amigo oyente, ¿por qué piensa usted que los hombres adoptaron un rito? ¿Por qué piensa usted que ellos se visten de manera especial y hablan de una manera especial y queman incienso y andan de un lado para otro marchando? Están cansados de la adoración espiritual, eso es todo. Y si necesitan hacer algo que despierte o atraiga la carne, hay personas que dicen, bueno, pero a mí me gusta mucho que el servicio sea algo bien ordenado. Bueno, a nosotros también, pero hay cierto peligro en eso. Hay un peligro de amar demasiado el rito. Ahora, reconocemos que el rito tiene su lugar, y hay muchas personas que han crecido de esa manera y que son personas muy buenas, por cierto. Por ejemplo, en una ocasión una pareja de ancianos se acercó a la iglesia donde predicaba el doctor McGee, el autor de estos estudios bíblicos, y ellos iban allí porque en realidad amaban la palabra de Dios, pero eran miembros de una iglesia que hacía las cosas de forma muy estricta. Y a ellos no les gustaba para nada la manera informal que tenía el doctor McGee de comenzar el servicio. Así es que este hombre y su esposa no iban a la iglesia hasta cuando se había completado todas las cosas informales del principio del servicio, y llegaban justo a punto de escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y honradamente decían que no les gustaba la forma en que comenzaba el servicio. Pero ellos eran personas que realmente amaban la palabra de Dios y por eso iban a esa iglesia. Ahora, en el pasado, los puritanos acostumbraban a sentarse en troncos de árboles y allí escuchaban por 2 horas. En el día de hoy hay personas que se sientan por 3 horas en las tribunas de un campo deportivo para ver un partido de fútbol. Hay otros que pasan frío y se aguantan la lluvia para poder ver un encuentro deportivo. Otros que pasan 3 o 4 horas viendo una película o escuchando una ópera. Y a veces hay cosas que uno puede disfrutar y pasar el tiempo de esta manera, amigo oyente. Pero, ¿por qué nos cansamos tanto cuando el predicador habla por 1 hora? Y sabe una cosa, por lo general los que se quejan más son los líderes de la iglesia. Las otras personas no se encuentran preocupadas por eso. Muchos decían que una predicación de 1 hora era muy larga. Los líderes de la iglesia, aquellos que se llamaban líderes espirituales, se quejaban. ¿Qué es lo que anda mal hoy, amigo oyente? Nosotros amamos demasiado el rito y la forma. Vamos a la iglesia y nos ponemos de pie y nos sentamos, cantamos la doxología como debemos, pero nuestros corazones, amigo oyente, no están allí. ¿Está nuestro corazón en esto? ¿Lo hacemos por amor a Él? ¿Deseamos adorarle? Ah, nosotros podemos cantar, el mundo entero no será dádiva digna de ofrecer, amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. Amigo oyente, ¿es esa dádiva algo tan pequeño de ofrecer? Por cierto que lo es. Entonces, ¿por qué pone usted solamente 1 centavo en la ofrenda, si el mundo entero no es una dádiva digna de ofrecer a Dios? ¿Qué en cuanto a los centavos? Esos centavos no valen mucho hoy. Es muy fácil cansarse y agotarse en la obra de la iglesia en el presente. Ese gran predicador, Dwight L. Moody, fue a su casa en cierta ocasión y estaba muy agotado, y él tenía que ir a otra reunión sin tener tiempo de descansar. Su familia le rogaba que cancelara esa reunión ya que él estaba tan agotado. Y él dijo, «Me canso mucho en el trabajo, pero nunca me canso del trabajo». Qué bueno sería, amigo oyente, que pudiéramos decir eso nosotros también. Lo que ocurre, amigo oyente, es que hay demasiadas personas perezosas que están sirviendo al Señor hoy.